Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Yo que nos está escuchando y mirando en Radio Universidad. Transmitiendo desde Boulevard Guadiana 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. Llámenos al 618-827-1214. Saludo en controles al maestro en educación, Iván Serrano. Y aquí a mi lado, saludo al maestro Efrén Unzueta Ávila. Bienvenido, maestro.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es por demás interesante. ¿Sabían ustedes que en la Universidad Juárez del Estado de Durango existe un jardín botánico? Pues algunos ya lo sabrían, otros se están enterando. Y para eso está aquí el responsable de este jardín botánico regional del Instituto del ICIMA. Ahorita aquí el maestro nos va a decir el nombre completo. No quise regarla porque creo que es silvicultura e industria, sí, de la madera.
Así es.
Bienvenido, maestro.
Sí. Muy buenos días. Primeramente, un agradecimiento por la invitación. Y también una felicitación bien grande.
¿Qué tan grande o por qué?
Grande porque a veces los números los maximizamos y los minimizamos.
Ajá.
Sí. Y ya escuché en varias ocasiones que cumplen 50 años. Para mí es medio siglo.
Para mí también.
Para mí es medio siglo de un esfuerzo tremendo. No es fácil. No es fácil hablar cuando sabes que te están escuchando.
Primer punto. ¿Y el segundo?
Sí. Y bueno, ya entrando en materia, como decía, el ICIMA, anterior CICIMA, pues bueno, es un instituto de investigación perteneciente a la UGED, y en el cual pues se desarrollan muchos temas de investigación, todo lo referente a los recursos naturales, diferentes líneas de investigación.
Muy
bien. Y una de esas, bueno, pues es el jardín botánico.
Muy bien. Quisimos invitarlo por varias razones. Primero, pues ya lo dijo él. Él no se acuerda qué hizo hace 50 años, porque pues seguramente, a lo mejor tan ni nacía.
Sí.
Pero yo recuerdo que estaba en secundaria. En ese tiempo estaba, uh-huh, en secundaria. Y cuando nace Radio Universidad, había unas bocinas, no sé si ubica usted, en el Parque, uh-huh, Guadiana, ahí por el Auditorio del Pueblo, había un lugar con unas bocinas y ahí se escuchaba Radio Universidad al público. Uh-huh. Y nosotros de secundaria salíamos, nos íbamos al parque, nos sentábamos a escuchar Radio Universidad. Dirán, ah, qué casualidad, pues aunque no lo crean. Hace 50 años, siendo yo un mozuelo todavía de secundaria. Uh-huh. Usted todavía no nacía, maestro, por lo que veo.
Tenía 6 años.
No, pues qué bárbaro.
Tenía 6 años, no vivía en Durango. Ya para ese tiempo yo ya radicaba en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Una parte de mi niñez transcurre en Monterrey, otra parte de mi niñez transcurre en Mazatlán. Nacido en Canatlán.
Bueno, pues a Monterrey nomás le falta el mar de Mazatlán, porque el clima lo tienen igual.
Sí.
¿Cierto?
Sí, es correcto.
Pero bueno, se me está saliendo del tema, o yo me estoy saliendo, pero el punto es, el Jardín Botánico Regional del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la Universidad Juárez del Estado de Durango tiene un jardín botánico. Uh-huh. El propósito fundamental para conocerlo mejor, pues aquí nos acompaña el responsable. Entonces, para comenzar, imaginemos que un visitante entra por primera vez al jardín botánico. ¿Qué descubre en ese recorrido? ¿Y por qué este jardín es importante para comprender la biodiversidad? Uh-huh. A ver, platíquenos. Sí.
De entrada, siempre pues va a ser la bienvenida. Y en la primera pregunta también que yo hago a quien nos visita es, ¿de dónde nos visitan? ¿Sí? Uh-huh. Para tener yo una idea de cómo desarrollar precisamente el tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos visitan desde preescolar, primaria, secundaria y diferentes profesionistas, okay, tanto de la universidad, de aquí de la Universidad de Juárez, como de otras universidades de otros estados. Mi principal público, por así decirlo, y mis principales usuarios siempre fueron los niños de primaria. Entonces ellos en sus materias llevan las ecorregiones de Durango. Uh-huh. Y de alguna manera ese era mi tema a desarrollar, las diferentes ecorregiones. ¿Qué significa esto? Que les hablamos de bosque de pino encino, hablamos de semidesierto, hablamos de pastizal y la vegetación que muy poca gente conoce, que es la vegetación de la zona de las quebradas o la selva baja caducifolia. ¿Sí? De alguna manera, en media hectárea tenemos representadas esas cuatro ecorregiones. Entonces, uh-huh, no es lo mismo verlo, leerlo. Sabemos que la imaginación es una bendición y no todos tenemos esa bendición de la imaginación. Uh-huh. Entonces, a veces simplemente lees y ya, se quedan las palabras. Pero en ocasiones sí tenemos esa habilidad y leemos e imaginamos.
Bien.
Bien. Y aquí, bueno, ya no se necesita nada más leer e imaginar. Aquí de alguna manera les damos una breve visión de los diferentes tipos de planta que están presentes en esos ecosistemas.
¿Cómo nació este jardín botánico?
Este jardín botánico siempre va a nacer del querer tener lo que en su momento alguien que viajó, alguien que vio, dice, yo quiero algo para mí, en okay, mis terrenos o en mis propiedades o en este caso, en mi institución.
Y aquí en este caso, lo uh-huh voy a interrumpir, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo nació este jardín botánico?
Este jardín botánico vamos a cumplir 25 años.
Fíjese nada más.
25 años de haber puesto el primer arbolito. ¿Sí? La idea, claro, ya se tenía previamente, ya se había manifestado. Esto es de charla y de enamorar y de ideas a quienes tienen el poder de decisión.
Sí, 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 de acuerdo.
¿De acuerdo? Porque a veces enamoras a otro enamorado, a otro soñador igual que tú, y a veces se queda eso en un sueño. El chiste es enamorar a quien tiene el poder de decisión y el poder económico para poder desarrollar. Entonces tuvimos la gran fortuna de enamorar a quien en su momento tuvo el poder de decisión y otro de gestión.
Muy bien. Jardín Botánico, ahorita nos va a decir si... ¿Qué es más detalladamente? Ya dijo de unas ecorregiones. Eco supongo que es ecología.
Sí.
Ok. Pero dígame, aparte de mostrarlo a la gente, díganos, ¿qué otra función tiene? No sé. Se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Investigaciones por los... por las carreras afines como forestales o químicos o biología, etcétera? Uh-huh. Cuéntenos al respecto.
Sí, investigación se da mucho y poco. Va a depender de quién lo vea. Sí. Pero llegado el momento, ok. Investigaciones han salido, investigaciones, híjole, bien, unas muy interesantes, otras a veces el punto de vista dice no están tan interesantes, pero al final de cuentas todo es investigación, mucha es investigación básica. Ahorita recordando las primeras investigaciones, por así decirlo, porque estamos hablando de 25 años, son desde cómo se adapta la planta a un nuevo lugar. Nosotros tenemos un lugar privilegiado, de hecho lo compartimos porque somos vecinos. Si se fija por ubicación geográfica, nosotros estamos en una zona de transición entre semidesierto, en matorral y bosque.
Sí.
Esa ubicación a mí me permite el establecimiento de plantas de semidesierto y de bosque templado frío. Por ubicación nada más.
Y hasta frío, porque estamos...
Bueno, exactamente. Porque aquí hablando de temperatura, porque son muchos temas, pero hablando de temperatura, es una la temperatura aquí donde estamos ahorita físicamente, y otra temperatura sería abajo en la zona de los parques. Ajá. Y otra en la salida al mezquital y otra... O sea, son temperaturas diferentes, tipos de suelo diferentes. ¿Y qué es lo que soporta los diferentes tipos de vegetación?
Aquí lo interrumpo con una expresión típica cuando yo llego aquí todos los días. Normalmente de donde yo vengo son 30 kilómetros de la ciudad y son 2 grados menos en temperatura que cuando llega uno acá. Uh-huh. Y siempre dicen, ¿qué tal de frío? No, pues allá son 2 grados menos. Uh-huh. O sea, es más frío allá que de este lado. Igual en el calor, pues allá está más templado que acá. Uh-huh. Pero bueno, regresando, investigaciones que se han desarrollado bien interesantes. A ver, ¿y qué tipo de especies o familias tiene en su jardín botánico? Porque, ¿cómo simula en su jardín el frío o el medio frío o la altitud o cómo iguala el semidesierto, que es a poquito más bajo sobre el nivel del mar? ¿Cómo lo hace en su jardín botánico?
Uh-huh. Lo que pasa es que aquí vamos a hablar de variables.
A ver.
Variables. Que sería la temperatura por sí sola es un número.
Ok.
¿De acuerdo? Pero no sé si haya escuchado la sensación térmica.
Sí.
Y eso lo sentimos. Porque a veces una cosa es el número y otra cosa es cómo lo siento.
Sí.
Al igual son las plantas, ¿sí? Uh-huh. Cómo yo hago, magnifico o minimizo esa sensación es precisamente con un riego, con un tipo de suelo, un tipo de riego. Si lo pongo directamente al sol o en la sombra, todas esas variables me proporcionan las condiciones ideales para que diferentes tipos de plantas se desarrollen precisamente en mi jardín.
Perfecto.
Cambiando, así, literal, cambiando el sustrato, la posición.
¿Tiene algún clima artificial?
Sí, de hecho, para poder yo tener la vegetación de la zona de las quebradas, precisamente se generó un invernadero demostrativo.
Ok.
Que es se desarrolla precisamente después de como 4 o 5 años y de mucha gestión, insisto, se generó ese invernadero, donde tenemos temperaturas que nunca bajan de los 9 grados y nunca están por arriba de los 30, 35, porque la vegetación de ahí la perdería.
Bien. Ahora, investigaciones, pero actividades educativas. Vamos a hablar ahora de los estudiantes que están en proceso de una licenciatura, una maestría. ¿Qué actividades educativas ofrece su jardín botánico?
Ahorita se diversificó, perdón, no nada más en vegetación. Prueba de ello es de que tenemos otros 2 pequeños invernaderos en la parte de atrás, o bueno, que colinda precisamente con la carretera Mazatlán, ahora Boulevard del Guadiana. Y ahí se están desarrollando diferentes investigaciones. Una, puedo hablar de ella, es la... validación de una dieta de tilapia. Tienen unos pequeños estanques.
Oh.
Y es de un alumno de forestales. Digamos, forestales se amplió a ambientales. Y en lo ambiental, bien, pues es todo.
Es
literal,
todo.
Es todo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un joven que está viendo, validando una dieta de tilapia. Otro joven que está viendo unos biofiltros. y otro que tiene hidroponía. Entonces es un circuito cerrado donde los peces se alimentan, producen sus desechos. Sí. Estos desechos a su vez nutren a las plantas y cuando regresa esa agua al mismo estanque, los biofiltros la limpian. Entonces tenemos ahí un circuito. ¿Para qué? Para gastar menos agua. Porque muchos de los productores que yo he visto aquí que producen tilapia tienen un pozo propio y el agua simplemente la ponen. Algunos sí tienen el siguiente esquema, que sería riego de arbolado o riego de hortalizas.
Ok, entonces digamos que el jardín botánico es parte de una currícula o soporte para alguna materia específica en la formación de ambientalistas o de químicos.
Sí,
o de...
sí, en ese sentido, bueno, los alumnos que están viendo, por ejemplo, las hortalizas que se producen ahí son de una materia de alumnos de veterinaria.
Ajá, qué interesante.
Entonces son de veterinaria. Tuvimos también alumnos de químicas donde anteriormente vieron algunas plantas medicinales y querían precisamente aislar la sustancia activa. Porque, digamos, las plantas medicinales, bueno, somos ricos en ese sentido. Pero es... Cada investigación se va a ir desarrollando y nos...
Bueno, ¿Sabe una cosa? Ya me estoy invitando solo antes de que usted me invite, sobre todo para la sustancia activa de las plantas medicinales. Aquí nos encanta hablar también de los nutrientes que están por ahí ocultos, que no se ven a simple vista. Sí.
Y, otra de las investigaciones que ahorita están actualmente y que... Como dicen en ocasiones, la charla no es con uno, más sin embargo uno voltea porque es interesante el tema. Y por ahí está otro compañero, nuestro anterior director, que al ahorita estar ya de investigador está en su papel propiamente y tiene una investigación muy, muy interesante en el sentido de que en los invernaderos que tenemos ahí, le digo pequeñitos porque son de investigación, está desarrollando el tema de cómo, al tratar de hacer un bien, ¿en qué sentido? De que siempre hemos querido producir más, a costa de lo que sea. Y muchas de las veces invertimos en químicos, en agroquímicos, en diferentes sustancias, para quitar una plaga o para alimentar o... Sí. Abonar, ¿sí? Y todos esos productos, llegado el momento, si no se tiene un debido control o un debido... Pues digamos, nunca se tiene el control. ¿Por qué? Porque tenemos una mesa, estamos hablando de una mesa, una charola, y ahí le metemos un montón de experimentos. Y todo eso se va al suelo y a su vez al subsuelo. Entonces, a través de mucho tiempo y de muchos años, hemos estado contaminando. Yo sé que no nos gusta esa palabrita, pero lo hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué pasa con esta investigación? Está haciendo un riego por inmersión, para tratar de recuperar todo eso. Entonces, por eso le digo, de una simple charla, como dicen, de pasillo,
sale.
¿Cómo te puedo ayudar?
Sale.
¿Cómo puedo colaborar? Exactamente.
A veces va usted por la acera,
sí,
y escucha o siente. Yo lo invito, regresamos con otra pregunta, pero yo lo invito antes de continuar a escuchar una pieza musical. ¿Qué le parece? Espero que le agrade. Adelante, Iván.
En una acera de sol, en una acera. Prefiero caminar con la sonrisa, espontáneo fulgor de la esperanza, que vuela por sí sola y no precisa de reparos, censuras ni fianzas. Prefiero caminar con los valientes, heroicos en la paz que no en la guerra, que luchan una lucha diferente, la lucha del amor sobre la tierra. En una acera de sol, en una acera de sol, nos vamos a encontrar, amigos. Prefiero caminar con tu ternura, esa fuente de luz que me ilumina, me ablanda como el pan la levadura, me alegra como el aire la ocarina. Prefiero caminar con lo entrañable, la mesa con mantel y mis vecinos, el fuego en el hogar y la inefable nobleza de una copa de buen vino. En una acera de sol, en una acera de sol, nos vamos a encontrar, amigos. En una acera de sol, en una acera de sol, quisiera caminar, quisiera caminar. Contigo.
Bien, regresamos nuevamente y antes de continuar saludamos a Berenice Chávez González que nos está mirando. Dice un gran saludo a todos en cabina, excelente programa. Elvira Elizabeth Rodríguez Durón desde Austin, Texas nos envía un saludo. Dice excelente programa como siempre. Algo más escribió aquí. Rafael López lo está viendo desde Chihuahua, Chihuahua, y le envían un saludo, maestro.
Ah, gracias.
Entonces, vamos a continuar con lo que nos quedamos. Ya vimos que hay investigadores, apoyo a los estudiantes, microclimas o ecorregiones.
Sí.
Ahora, si pudiéramos imaginar de aquí a unos 50 años más... Bueno,
¿sí?
Para el año que entra, vamos a platicar un poquito. ¿Qué le gustaría que vieran futuras generaciones y qué papel cree que jugaría este jardín botánico en la... Antes que eso, escuchamos a Alberto Cortés con Aceras del Sol, donde, pues, ¿qué relación tiene con lo que hemos estado hablando? Así como el Jardín Botánico y Sima Ujed invita a detenerse, a mirar las plantas, en la canción Alberto Cortés nos dice, pues te invito a que veas el sol, lo sientas, lo palpes. Entonces, ¿qué sería? ¿O qué veríamos a futuro? ¿Qué le mostraría usted a estas nuevas generaciones que están desarrollándose?
En ese sentido, yo siento que las plantas no es nada más para mí, pero llegan a producir paz. Sobre todo cuando están en floración. Causan esa expectación cuando uno ve una planta simple, verde, por así decirlo, y que en un determinado tiempo de su vida nos da una flor o nos genera un fruto. Todo eso da una especie de paz mental. Y yo lo he visto con niños inquietos ahí en el jardín, que llegado el momento traen cierta adrenalina o azúcar. Y después de un poco de tiempo de estar hablando de plantas, también un poco de animales, de insectos, también hay que distraerlos un poquito, porque llegado el momento no siempre es tan atractivo una simple planta. Pero el hecho de hablar de esa planta, para lo que sirve, los beneficios que nos dan, o inclusive hay niños más inquietos y más precoces que me preguntan, oye, ¿y tienes plantas carnívoras? Ajá. Oye, ¿y tienes plantas venenosas? Híjole, no todos los niños preguntan.
Oiga, es que es un tema extenso, muy ¿sí? extenso. Vamos a cerrarlo. Díganos, la gente que no está cerca en la universidad, la gente, ahora sí que la comunidad de Durango, cualquiera, ¿puede visitar su jardín?
Claro que sí, claro que sí.
Nosotros, ¿Qué se requiere para visitarlo?
Simplemente muchas preguntas. Sería un requisito, ¿no? Tener muchas preguntas, tener mucha...
¿Con quién se comunican?
Están nuestros números en Facebook, en diferentes plataformas, pero de antemano les diría que se pueden entrar al internet, simplemente buscar Jardín Botánico, así Ajá. sin más, Jardín Botánico Durango, y de alguna manera nos ubicarían. Somos parte de una red de jardines etnobiológicos,
muy ¿sí?
bien. Y aparecerían varios, pero nosotros somos el único Jardín Botánico Regional y Simauged, ¿sí? Básicamente, así nos encuentran fácilmente, porque les daría un número, no tienen en qué anotar, se les va a olvidar.
Entonces, pero si escriben en internet Jardín Botánico
o UGED y SIMAUGED o simplemente Jardín Botánico, genera una lista y ahí nos van a ubicar.
Ahí vienen todos los datos
que datos que se necesitan, simplemente. De hecho, tuvimos la gestión de la ISO 9000, donde había todo un protocolo, lo seguimos conservando aun y cuando ya no tenemos esas directrices.
Oiga.
Lo seguimos conservando.
¿Y hizo qué?
La ISO 9000 y la 14001.
Oh. ¿Y qué es eso? se está riendo sí. porque, bueno, ya luego hablaremos de ese tema.
Sí, sería bueno hablar del tema.
Contésteme una pregunta.
Claro que sí.
Si hubiera una planta que identificara su jardín botánico, la región de Durango, ¿cuál sería?
Híjole.
¿Se la lleva de tarea?
No, sí me la puedo. Lo que pasa es que hay varias, pero hay una que lleva el nombre y no me iría tan lejos. Se llama Pinus durangensis. Hasta ahí le dejo. Esa es una. Hay más, claro que hay más plantas.
Bueno, en otra ocasión.
Hay agave durangensis, pero bueno, vamos a quedarnos con el pino.
Bueno, lo voy a comprometer aquí en claro. público que nos acompañe en un futuro para hablar de ese pino durangensis.
Ah, sería un honor.
Perfecto. Pues ya dijo, y con eso nos quedamos. Yo soy Félix Chávez Acosta, el maestro Efrén Unzueta Ávila nos acompaña del Jardín Botánico Isima UGED. Muchas gracias, maestro, por haber estado aquí en este programa. Esto es Viva la Huerta. ¿Algo que quiera agregar?
No, unirme a las felicitaciones y esperando que sean otro medio siglo más.
Muy bien, pues a ver quién ve dentro de 50 años sí. eso. Nosotros, bueno, yo por lo menos no pienso llegar.
Yo sí.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.